Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 28 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre el juicio que debía celebrarse hoy a partir de las 10:30 de la mañana en Colón, Matanzas, contra la dama de blanco, Tania Echeverría, acusada de acaparamiento por algunas libras de arroz y dos botellones de aceite. Esto producto de el registro que se realizó en su casa los días posteriores a las protestas del 11J. También vamos a tener información actualizada sobre la situación de la convocatoria para la marcha pacífica el 20 de noviembre en reclamo pues de un diálogo de conducta cívica convocado por el Consejo de la Transición de Cuba y por el proyecto Archipiélago. Lo que está ocurriendo ya, pues la represión en cuanto a toda la situación sobre este tema en el territorio nacional. Hablaremos con Pedro Acosta, que es miembro del Consejo de la Transición para la Democracia en Cuba, y tendremos otros invitados. También, tema importante, Cuba publicó las normativas para la creación y el funcionamiento de las MIPIMES. Sin embargo, pues el decreto ley 46 publicado en la Gaceta Oficial, que establece que las MIPIMES son unidades económicas con personalidad jurídica y poseen dimensiones y características propias, está siendo obligado por una sombrilla de empresas estatales, y hablaremos del impacto que esto tiene con varios activistas y cuentapropistas y de la red de constructores independientes de Cuba. Todo esto en nuestro espacio. También el tema del desabastecimiento ocupará en nuestra jornada una parte importante. En cuanto al panorama informativo nacional, Patria y Vida, nominada a la canción del año en los Latin Grammy, se dio a conocer hoy por la Academia Latina de la Grabación, que anunció este martes la nominación de la canción como la canción del año, interpretada por Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky. También, pues en el panorama informativo, sigue el tema del COVID en el territorio nacional, otra muerte de materna en el territorio nacional ante el tema del COVID. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.466 casos en la jornada, seguido de Camagüey con 851, Villa Clara 579, Santi Espíritus 543, Las Tunas 424, Granma 421 y La Habana 389. Es lo que tenemos en cuanto al COVID. Y finalmente, Cienfuegos se apunta para la marcha del 20 de noviembre, convocada por el proyecto la plataforma Archipiélago, con el fin de exigir el respeto de los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias políticas e ideológicas a través de vías democráticas y pacíficas en el país. Es todo lo que tenemos. Nos vamos a Colón, Matanzas, el contacto con la dama de blanco, Tania Echeverría. Buenas tardes, Tania.
Tania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, tuviste que ir a la citación que tenías hoy para el juicio, sí, del Tribunal Municipal. ¿Qué pasó?
Sí, mira, esta mañana estaba previsto contra mí un juicio por el supuesto delito de actividad económica ilícita, pero el tribunal de la presidenta me atendió personalmente y me dijo que el juicio no iba a ser realizado porque los papeles míos no se encontraban todavía en el tribunal y que la policía ya tenía 10 días hábiles para hacer el juicio y no pudo hacerlo.
Bien, ¿y entonces qué va a pasar ahora? ¿Tania? ¿Estás ahí? ¿Tania?
Sí,
que te perdí.
Es que me está entrando una llamada de Agüica, parece que es...
Bueno, atiéndela y después yo te vuelvo a llamar. Atiende la llamada. Dale, después yo te llamo. Bueno, era Tania Echeverría. Vamos a ver si podemos tener la comunicación más tarde. Vamos a irnos directamente a La Habana y volveremos con Tania en breves minutos. Ahí parece ser que estaba teniendo una llamada a Wicca. Más adelante vamos a intentar, antes de la mitad del espacio, sobre a ver si tenemos información actualizada de la situación de su esposo, Leilandes Puentes Vargas, que está ya trasladado hace varios días ahí a la prisión de Ahuica. Vámonos a La Habana, Cuba. Vamos a establecer el contacto con Pedro Acosta, contrapropista, miembro de la Sociedad Civil Independiente, también pues miembro prominente del el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con quien nos proponemos pues establecer la comunicación para poner en perspectiva en qué punto está toda esta convocatoria genuina, importante, de cara a que los cubanos pues el día 20 de noviembre pues puedan exigir libremente, como demanda la propia Constitución aprobada en el 2019, el respeto a los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias políticas e ideológicas a través de las vías democráticas y pacíficas, convocado por el Consejo de la Transición Democrática en Cuba y por el proyecto del archipiélago. El contacto en La Habana lo tenemos con Pedro Acosta, cuentapropista, miembro de la sociedad civil y también del Consejo por la Transición Democrática en Cuba. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema de la convocatoria al 20 de noviembre es lo que nos es la prioridad principal que queremos hablar contigo. Tenemos otros temas también, pero ¿qué está pasando luego de la convocatoria que se han hecho ya en algunas provincias, en Villa Clara, en Cienfuegos, en Holguín, en La Habana? Pedro, ¿en qué momento estamos? Aparentemente el oficialismo le ha puesto el ojo a lo que ustedes han planteado para el día 20 de noviembre, que está recogido dentro de la legalidad de la propia Constitución. Ya hay arrestos, hay una campaña publicitaria, hay spot publicitario. ¿Dónde estamos en cuanto a la convocatoria del 20 de noviembre y la virulencia respuesta que está dando el régimen cubano?
Mira, como tú dices, nos hemos apoyado en la propia Constitución para demostrar que esta gente ni la respeta. Ya la represión se está haciendo sentir desde hace varios días. Y se va a seguir acentuando. Ya hay 6 provincias que han presentado la solicitud y va a seguirse presentando.
¿Cuáles son las 6 provincias, Pedro? Repítemelas ahí.
Voy para allá. La Habana fue la primera. Holguín, Villa Clara, Camagüey, Guantánamo y ahora no recuerdo. Me falta una y no me doy cuenta.
No, está bien, aquí están las 6. La Habana, Holguín, Camagüey, Guantánamo, Cienfuegos y Villa Clara, también.
Exacto, me faltaba Cienfuegos. Son las 6 que la han presentado. Ajá. El primer ataque lo hicieron a través de las redes contra Junior García, el líder de la plataforma Archipiélago, y después se sintió contra Zaylí, una joven cuentapropista que presentó esta solicitud.
Por cierto, que Zaylí en Villa Clara está siendo atacada por los medios oficiales, negando que lo que ella había dicho, que habían médicos del sistema de salud que estaban dispuestos a sumarse a la marcha.
No, está claro. Y bueno, estos han sido ataques a través de las redes, pero ya al Consejo le están haciendo una mayor incidencia. Hace 3 días, 4, el esposo de Marzabella Tamayo, Eduardo Navarro, el Navy, un rapero muy serio, uh-huh, y un muchacho con mucha preparación, lo cogieron por la noche, por suerte se vio, alguien vio cuando lo detenían y se lo pudo transmitir a Marcadela y se lo llevaron para 100 en Aldabó, lo entrevistaron supuestamente 2 personas de la cultura, lo amenazaron, que no podía seguir perteneciendo al Consejo, que la marcha, y ahí estaba la esencia, el Consejo y la marcha. Le dijeron que bajo ningún concepto la iban a permitir y que iban a hacer lo que tuvieran que hacer para impedirlo. Eso ya tú sabes lo que espera. Hace 2 días, a Juan Antonio Madrazo, uno de los del grupo consultivo del Consejo y quien dirige o preside el Comité de Integración Racial en Cuba, lo secuestraron a las 12 del día, nadie lo vio. Le dieron una vuelta por La Habana, lo llevaron hacia una estación en playa y a las 10 de la noche de ese día empezaron los interrogatorios con amenazas y la frase común, no lo vamos a permitir que se haga la marcha y vamos a hacer lo que haya que hacer. Y lo soltaron otro día por la mañana y en el día de ayer, en horas de la tarde, detuvieron a Nairobi Esterri, la compañera de Manuel Cuesta Morúa. Incluso ella, aunque es activista, no pertenece ni al Consejo ni firmó la carta. Pero esto está, es un ataque directo o indirecto a Manuel Cuesta Morúa. Tuvieron dos o tres horas detenida en Colima y, bueno, la misma tónica. Y sabemos que van a hacer lo que tengan que hacer esta gente por tal de no perder sus barrigas, si vamos a hablar así, y su nivel de vida burgués a costa de este pueblo. Son capaces, y lo hicieron ya, de convocar y llevar a este país a una guerra civil. No les interesa el pueblo. Si realmente a esta gente que ha dirigido el país desde hace años le interesara el pueblo cubano, hubieran entregado el poder hace rato, pero hace mucho rato. Y bueno, aprovechando, ellos vieron lo que sucedió el 11 de julio. Esa fue una muestra de lo que realmente piensa el pueblo. Y ahora, con una falta de respeto a la dignidad humana y a la inteligencia, esos que salieron a protestar en los barrios más pobres les están ayudando. Eso es un cinismo, una hipocresía y un descaro de ese gobierno. Después de 60 años, de que la gente sale a la calle, empezar a hacer, a darle migajas, comprarle al pueblo con migajas.
Ahora, Pedro, ustedes, tanto en el Consejo como en el proyecto Archipiélago, ¿ustedes van a seguir adelante con los preparativos?
Sí, no, no, se va a seguir adelante. Ya se elaboró por parte del Consejo y en consulta con Archipiélago un decálogo, o sea, 10 líneas de conducta a seguir en la marcha para que esta gente...
Apegado todo a la ley.
A la ley y no agredir, no responder la violencia, no hacer, no usar violencia contra los medios estatales. O sea, una marcha pacífica es lo que pretendemos para evitar que esta gente empiece a decir que estamos llamando a la violencia y estamos apegados a la ley. Vamos a ver qué hacen, porque ha habido una respuesta muy fuerte dentro del país. Incluso mucha gente nos ha llamado, cuando la carta se presentó aquí en La Habana, los firmamos 20 personas, porque había que hacerlo urgente para no dar tiempo. Y nos han llamado muchas amistades, bravo, porque ellos no han firmado la carta. Ya se va a poner también una carta, debe ser entre hoy y mañana, a la firma de todos aquellos que estén de acuerdo con la marcha, tanto dentro como fuera, y que apoyen a los que aquí estamos. Y todos lo estamos haciendo planificadamente y vamos a seguir adelante. Seguiremos soportando la represión. A mí ya se me han acercado en dos ocasiones patrullas. Me pararon, me tuvieron 15 minutos al sol, después dijeron que era una confusión de identidad. Y antier salí y una patrulla me estuvo siguiendo durante 20, 30, 40, 50 metros. Yo paré y se paró, pero bueno, no son indicios de que va a seguir la represión, pero nosotros vamos a seguir organizando y reclamando el apoyo y se va a seguir presentando en provincias y en pueblos como se presentó en Nuevita, hoy se presentó en la capital de la provincia y en Nuevita. Y estamos organizando, junto con Archipiélago, la presentación de estas solicitudes de marcha en la mayor cantidad de provincias posibles y en otros pueblos de Cuba.
Ahora, Pedro, ¿qué me tienes que decir sobre, sumado a la represión, el oficialismo contando con todos los medios de comunicación y todos los recursos que no están a disposición del pueblo, ya ha empezado a poner spot publicitarios en clara alusión a esto que están programando ustedes? Por ejemplo, tenemos una foto aquí de unos carteles que han aparecido en la carretera de Jatibonico a Santi Espíritu en las últimas horas, que dice así: no vamos a entregar la soberanía ni la independencia de la nación. Esta es la respuesta del gobierno.
Es el descaro, la mentira y el engaño de siempre, como si aquí Estados Unidos hubiera sido dueño de este país y el país ese era de los cubanos, y lo demostraron a través de años. ¿Que había influencia norteamericana? Claro que sí. Y como esta gente intentaron y hicieron una influencia de una potencia bien lejana como fue Rusia. Y siempre es la retórica de que permitir una marcha, de que entregar el poder es entregar el país a... No hablan el nombre, pero se sabe que hablan de Estados Unidos. Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que estamos allá, pensamos en entregar este país a los Estados Unidos. Todos queremos independencia democrática y un vínculo que tiene que existir con Estados Unidos, porque ellos tanto lo critican, tanto lo cuestionan y están llorando porque haya negociación, porque le den financiamiento. Por suerte o por desgracia, todo el problema cubano pasa a través de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que vayamos a entregar el país ni que deseemos anexión. Queremos una Cuba independiente, libre y democrática.
Pedro, un breve comentario tuyo. Tú eres contrapropista también, lo has sido por años. Ya hace el día 19 del mes pasado, el gobierno cubano publicó ya en la Gaceta Oficial las normativas que establecían la creación, el decreto ley y el funcionamiento de las MIPYMES, estas microempresas que según lo que se dijo iban a tener personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características propias, que tenían como objetivo el desarrollo de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad de una manera privada. Hoy, ya 28 de septiembre, los cuentapropistas se están quejando que se estableció un consejo de actores económicos, una sombrilla estatal dentro del Ministerio de Economía, que es el que está rigiendo los destinos de las MIPYMES. Y cuando tú presentas la solicitud para crear una microempresa, la engavetan. Esto es más de lo mismo, Pedro, violando lo propio que han publicado en la Gaceta Oficial.
Oye, no, mira... En este caso, bueno, mi hija y mi yerno, que eran los que hace 10 años cogieron el negocio, ya desistieron de mantenerlo porque el desabastecimiento es muy grande, los precios son bestiales y no podían seguir soportando la presión por varios medios, desde el punto de vista de las inspecciones, las citaciones y el no abastecimiento. Pero es la misma mentira en Cuba, no hay nada independiente, porque todo pasa por manos del gobierno. Si no te lo aprueba, te ponen las reglas de juego, te venden los productos, si te los vende al precio que ellos estimen conveniente, si vas a comprar fuera, las empresas que se crearon para comprar en el exterior pasan por el gobierno y van a comprar lo que ellos quieran dentro de la variedad de lo que tú le pidas. O sea, es una mentira. En Cuba no hay nada independiente y está en manos del gobierno. Y el día que por cualquier motivo deseen cerrarte el negocio, te lo cierra y usted no puede reclamar a nadie, porque hay leyes, pero es mentira. Ustedes le cierran su negocio y tienen que apelar al mismo que se la cerró.
Gracias en la capital cubana a Pedro Acosta, miembro del Consejo pues por la Transición Democrática en Cuba. Vámonos a Santa Clara, el contacto con el contrapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, habíamos hablado, usted estuvo enfermo algunas semanas, pero el 19 de agosto, a bombos y platillos, el gobierno de Cuba publicó las normativas que establecía las MIPYMES, las microempresas, unidades económicas con personalidad jurídica, con dimensiones y características propias, independientes del Estado, para desarrollar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo. Un mes después, ya los contrapropistas se quejan que el Estado creó una estructura fantasma, el Consejo de Actores Económicos, dentro del Ministerio de Economía y Planificación, que es el que está rigiendo los destinos de las MIPYMES. Pasa a través de este organismo estatal que está engavetando las solicitudes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué independencia? ¿Es más de lo mismo, Joel?
Sí, Tomás, y tenemos que recordar siempre nosotros acá, los cubanos, los emprendedores, como trabajar con cuenta propia, como se le llame, que esta sí, que el régimen nunca va a acceder que existe la propiedad privada aquí en Cuba. Ellos siempre están con el eslogan de que es una propiedad socialista, que es esto, tratan de enmascarar cualquiera medida que ellos traten de implementar, pero una medida que ya tiene su contrarrespuesta. Aquí las personas particulares no van a tener negocios prósperos nunca, porque el Estado va siempre a controlar esta situación del trabajador particular. Es decir, que nunca en todos estos años de régimen ha permitido que haya una independencia total, que haya independencia total del sector de trabajadores por cuenta propia, es decir, de los particulares hacia el Estado. Ellos tienen que meter las narices en cada hueco que ellos entiendan que está generando ganancia para un sector de trabajador privado. Recordemos que todo ha ocurrido desde los años 60 y recientemente más acá, toda esta confiscación a través de la ley Maceta, a través de la cierre de los negocios que iban prosperando. Recuerden que en el turismo hace 2 o 3 años atrás, a los hostales les impidieron simplemente hacer pequeñas piscina, todo, es decir, todos son trabas. Ellos hicieron una jugada para tratar de demostrar desde el virtual que las personas creyeran que de verdad están a favor del trabajador por cuenta propia, a favor de la iniciativa particular. Pero no, Tomás, estos son jugadas que ellos realizan que nunca van a soltar de la mano que el pueblo se desarrolle. Cuando diga el pueblo, todo cubano que tenga una luz propia por tratar de salir adelante, echar un negocio a caminar, a tener sus propios beneficios, ellos no van a permitir nunca eso. Ellos siempre van a tener a ti en la mira, en el negocio, y solamente van a poder prosperar los que ellos quieren, es decir, la élite del poder, que tienen sus grandes empresas, que tienen sus grandes hostales, tienen toda su cadena ya, incluso que son divulgadas a nivel internacional. Pero el cubano de verdad que no esté comprometido con ellos, que no tenga, sea parte de la cúpula de ese poder, ese cubano jamás va a poder tener una empresa, va a tener poder desarrollar un negocio donde se sienta realizado con el objetivo que siempre pensó tener en la planificación de este negocio que ha querido implementar.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al contrapropista Joel Espinosa Medrano. Y vamos a cerrar nuestra primera parte del espacio en La Habana con otro emprendedor, vendedor de libros viejos, el contrapropista habanero Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
un cordial saludo para ustedes y igual, toda la audiencia que nos escucha en estos momentos.
Igualmente a ti, Pedro. Hablaba yo en privado contigo hace un par de días, la expectativa, tú que llevas casi 2 años con el negocio
en el limbo
producto del coronavirus. Hablábamos sobre las MINPYMES, estas normativas jurídicas que el gobierno publicó ya en la Gaceta Oficial hace ya casi un mes, que establecía estas unidades económicas, las microempresas con personalidad jurídica, con características propias, con el objetivo de desarrollar la producción, el contrapropismo, la prestación del servicio como el que tú das. Sin embargo, un mes después se ha dado a conocer que se ha creado una sombrilla estatal, el Consejo de Actores Económicos dentro del Ministerio de Economía, que es el que está decidiendo a quién o no le dan la licencia. Y muchos de los cuentapropistas que están solicitando la creación de una microempresa se están engavetando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay independencia, es más de lo mismo, Pedro.
Efectivamente, Tomás, yo pienso que lo que tú me estás hablando son muñecas plásticas con colorete, porque no entiendo la explicación que tú me das, que es la explicación que el régimen da. Eso que tú estás diciendo, que lo han dicho ellos, eso es colorete, son unas muñecas plásticas con colorete, porque eso no es real. Estábamos hablando que, acuérdate que ellos van a confiscar, pero van como que a revisar el trabajo. Los trabajadores por cuenta propia tienen que rendirle cuenta de los impuestos, lo que uno recauda, las ganancias, el y todo lo del mes, todo. Va a haber un...
No, incluso a regular, el propio Estado es el que regula los precios. ¿Cómo es posible si el negocio es tuyo?
Por eso, todo es una falsedad y todo es, digo yo, de colorete, ¿no? Colorete, que no, que todo es muy lindo, en papel todo es muy lindo, en papel todo es muy bonito, pero esa explicación, que es la que tú me acabas de dar, que es la que el régimen tiene implantado por papel, no es correcto, no es real, porque tú, como trabajador por cuenta propia, el gobierno te vigila, te sigue, y tú tienes que rendirle a él, al mes tienes que decirle a él lo que tú recaudaste al mes, que es el vector fiscal, es como se llama.
¿Cómo no? Gracias, Pedro Luis García, cuentapropista en la capital cubana. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 28 de septiembre, Tomás Cardoso en la grata compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Regresamos a Colón, Matanzas, Dios mediante, pues tenemos la comunicación nuevamente con la dama blanco Tania Echeverría. Tania, ¿era por fin tu esposo quien te llamaba?
Sí, sí, gracias a Dios, sí, era mi esposo.
Bueno,
sí,
pues tenemos una buena noticia. Cuéntanos, ¿qué dice el Irlandés?
Bueno, no, dice que no, que está bien, que lo sacaron a hacerle una investigación sobre el delito que le están ocupando y lo sacaron a hacerle investigación. Vio que le dieron teléfono 5 minutos, eso fue 5 minutos nada más. Y ya te digo, el teléfono es malísimo, pero bueno, más o menos pude oír lo que me dijo.
¿Y qué investigación es la que le están haciendo? ¿Cuál es el delito?
Bueno, el delito que se le está acusando, tú sabes que él se le acusa de desorden público, instigación a delinquir, y entonces lo sacaron para tomarle declaraciones otra vez.
¿Quiénes? ¿Los fiscales?
Sí, los fiscales, sí.
O sea, y también ocurrió lo mismo con Francisco.
Con Francisco también, que pude hablar con él también.
Bueno.
Pude hablar con los dos.
Entonces, esto quiere decir que el proceso judicial, como está ocurriendo con el resto de las personas que protestaron en Cuba, en las protestas populares, sí, en algún momento le presentarán cargo, ¿consideras tú?
Sí, considero que sí, que seguramente le van ya a poner cargos ya.
Ven acá, de Félix no se sabe nada.
Bueno, me estaba preguntando eso mismo para Francisco Rajel Mancano y le estaba diciendo que el pasado 21, el martes 21 no se sabía más nada de Félix. No ha llamado más ni nada de eso.
Bueno, Tania, la situación tuya. Hoy tenías el juicio por...
Exactamente. En horas de la mañana yo tenía juicio por ocupación que me hicieron en mi caso, el taco de arroz y el aceite. Pero el juicio quedó pospuesto porque no se encontraban los papeles en el tribunal. El expediente mío no había ido al tribunal.
O sea que no es que no va a haber juicio. Hay que esperar que te vuelvan a citar.
Exactamente, hay que esperar a que me vuelvan a citar.
¿Y por ese delito tú podías ser condenada a una multa o incluso tiempo en prisión?
Bueno, me estuvo explicando la abogada que puede ser una multa, puede ser de 3 meses a 1 año de privación de libertad.
Increíble, ¿y tu abogado qué dice?
Yo no tengo abogado, yo estoy contactando con la abogada de mi esposo, yo no tengo abogado.
¿Cómo no? Bueno, pues Tania, no sabes ahora cuándo te va a volver a citar, hay que esperar.
No, hay que esperar, ahora hay que esperar.
Gracias, Tania. Tania Echeverría, dama de blanco, ahí en Colón, Matanzas, con la actualización de la situación de ella y de su esposo en procesos judiciales luego de las protestas del 11 de julio. Vamos a continuar con el tema que nos ocupaba y vamos a establecer el contacto con un cuentapropista en la capital cubana, miembro y vicepresidente de Pemencup, una corporación de constructores independientes en la capital cubana. Bueno, no importa. Vamos con Guillermo y bueno, vamos con Antonio y después con Guillermo del Sol para hablar sobre estos dos temas. El tema de las MIPIMES, sobre lo que ha estado legislándose, lo que se ha estado diciendo en la capital cubana y en el resto del país, y la situación que están enfrentando un mes después los cuentapropistas, luego de que estas normativas para la creación y funcionamiento de estas microempresas semiprivadas funcionaran en el país. Vamos a tener información con el vicepresidente de Pemencup, Antonio Fon, sobre este delicado tema de lo que está ocurriendo en la capital cubana. Vámonos ya a La Habana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde allí con Antonio Fon en Centro Habana, cuentapropista y vicepresidente de Pemencup. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para la audiencia, Tomás.
Bueno, un gusto, un saludo también pues a Gregory cuando hables con él. Antonio, tú como vicepresidente...
Yo te pasé un mensaje con el teléfono de él, no sé si te llegó. Él te da el teléfono de su esposa.
Ah, no he visto el mensaje. ¿Él está en el teléfono de su esposa?
Él está en el teléfono de su esposa. ¿Tú quieres el número para que lo llame?
Dámelo acá, dámelo ahora mismo.
Apúntalo.
Aquí estoy apuntando.
53.
Ajá.
33.
Ajá.
05.
Uh-huh.
37.
37, ok. 53, 33, 05, 37, gracias.
Vale, ahora lo va
a llamar la producción, pero vamos a empezar contigo. Antonio, ¿qué está pasando? Hace casi un mes el gobierno cubano publicó las normativas para la creación y el funcionamiento de las MIPIMES. Resulta ser que supuestamente estas empresas deberían funcionar de manera independiente, estableciendo unidades económicas, corporaciones de construcción, tener personalidad jurídica, características propias para desarrollar las producciones y bienes. Sin embargo, un mes después, los cuentapropistas se quejan que han creado una estructura, una sombrilla gubernamental que se llama Consejo de Actores Económicos dentro del Ministerio de Economía, que es el que controla y fija los precios, aprueba o desaprueba y centraliza la actividad.
Los presupuestos.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, Antonio? Cuéntanos cuál es la situación que enfrentan ustedes.
Mira, de todas maneras, Rodolfo te lo explica mejor que yo, porque está dentro del giro ese. Pero yo te voy a decir algo. Todo lo que hace el gobierno es controlado por ellos. Ninguna cooperativa de esa, ni ninguna persona que tenga eso particular, porque hay empresas de esas que tienen sus particulares de eso trabajando para ellos. Ellos le crean un presupuesto, pero después siempre hay problemas con los pagos, le ponen impuestos que no son, le ponen tarifas que no son, le ponen miles de cosas de esas que cuando vienes a ver, la gente se disgusta porque no pagan lo que es. Y hay veces que se demoran hasta 2 y 3 meses para cobrar un salario. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gran problema que tienen ellos, que no fijan verdaderamente los precios. La gente se disgusta porque los jefes se llevan el dinero completo y todo queda mal. Y después, ya tú sabes, el robo a mano armada y la corrupción a dos manos.
Increíble. Tenemos el contacto ahí en La Habana con el presidente de Pemencup, constructor, maestro de obra, Rodolfo Gregory. Gregory, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Gregory, la situación ha explotado por los trabajadores, por las corporaciones privadas como la de ustedes, Pemencup, en el tema de las MIPIMES. Resulta ser que Cuba publicó las normativas y que se establecía que tenían personalidad jurídica, características propias y que podían echar adelante estas microempresas de carácter privado. Un mes después, los cuentapropistas están diciendo que el gobierno tiene la mano metida ahí, controla el mercado, quiere controlar los precios, las ventas y toda la actividad. ¿Qué está pasando, Gregory?
Es cierto, eso es juego de gobierno. Aquí los cuentapropistas son mayormente gente que pertenecen al gobierno. Son los que militares retirados, que se han hecho cuentapropistas, se han hecho, ¿cómo se llama? El presidente de cooperativa de construcción y contratista. Pero en sí, le ponen una tarifa, están pagando por un precón que hace ya más de 40 años que no se utiliza. Y ellos están pagando por ese precón, que era en el tiempo que pagaban el salario mínimo era de 37 centavos a la hora. Ellos quieren aplicar ese tipo de pago. Y entonces la gente se está disgustando Yo tengo varios nombres que tengo que después recopilarlo para dártelo, para que lo publique, de cuentapropistas que están explotando a los trabajadores.
O sea, Gregory, que estas, las MIPYMES estas no van a ningún lado. Esto es una apariencia del gobierno, pero realmente no hay independencia.
Eso es un paraván. Eso es una apariencia del gobierno de Buenas Gentías, pero en realidad de Buenas Gentías no hay nada. Todo está controlado por ellos y todos los pagos están controlados por ellos y ellos son los que pagan y ellos son los dueños de todo aquí. ¿Entiendes? Aquí no hay nada. Nada que el particular pueda decidir con su trabajo. Quien decide es el gobierno.
A mí me llama mucho la atención, Gregory, que a pesar de todo lo que dijeron, están violando lo publicado en la propia Gaceta de la República.
Sí, lo están violando. Lo que me estaba diciendo Tony es cierto. Lo que le estaba diciendo Antonio es cierto. Es cómo está funcionando esto.
Fíjate tú, Gregory, que han creado, y lo hemos descubierto, han creado una empresa fantasma que se llama Consejo de Actores Económicos dentro del Ministerio de Economía, que en vez de ser ustedes los cuentapropistas y los presidentes de corporaciones, es este Consejo Económico quien se encarga de autorizar o no la licencia y quien controla la actividad económica. ¿Cómo es posible que una corporación pueda salir adelante?
Efectivamente, así mismo es. ¿Por qué? Porque no quieren que aquí el cubano tenga dinero, no quieren que el cubano cambie de vida. ¿Me entiendes?
Bueno,
porque
pues...
Para ellos, un cubano con dinero es un peligro para ellos.
Pues Rodolfo y Antonio, gracias a ambos y esperamos en los próximos días para seguir actualizando las listas de todos los cuentapropistas estos que están disgustados.
Sí, para la próxima te voy a dar una lista de todos los que han estafado a los trabajadores.
Increíble. Hablaremos en los próximos días. Gracias Rodolfo Gregory, presidente de PMCUP, y a su vicepresidente Antonio Fon desde la capital cubana. Vámonos a ir con otro constructor. En Santa Clara, Cuba, vamos a establecer la comunicación con Guillermo del Sol para que nos cuente la situación que hay ahí en cuanto al tema de la construcción, con este tema que tiene mucha prioridad en la realidad nacional en estos momentos en el territorio nacional. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y establecemos a esta hora de la tarde el contacto con el cuentapropista, constructor, también miembro de la Sociedad Civil Independiente, periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a la audiencia de Martín.
Bueno, en otra de las tantas dualidades informativas que ofrece el gobierno de Cuba, se anunció ya hace casi un mes, tengo un cable aquí de la agencia EFE, que a bombos y platillos, pues Cuba publicaba en la Gaceta Oficial las normativas, Guillermo, para la creación y el funcionamiento de las MIPYMES. Eran estas microempresas, tema viejo que tú conoces de tantos años que se ha hablado de las corporaciones privadas que iban a tener, pues eran micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ser de propiedad privada o mixta y que iban a tener, pues podían administrar sus bienes, definir sus productos, servicios y comercializar, en fin, y proveerle servicio, ¿no?, al pueblo de Cuba y desarrollar las producciones, bienes y demás. La cosa ha explotado por los trabajadores de las corporaciones de la construcción y brigadas de albañiles. Resulta ser el del Sol que se ha descubierto que un mes después de establecidas estas microempresas a nivel de Gaceta Oficial, pues lo que hay es una empresa que se llama Consejo de Actores Económicos, que está dentro del Ministerio de la Economía centralizada, que es la que destina la que rige los destinos. ¿A quién y a quién no le dan licencia y controlan la actividad económica? ¿Esto es más lo mismo, Guillermo?
Sí, no es. Perdón. Mira, la situación de la construcción en Cuba es caótica hace tiempo. Y es por la falta de insumos y el excesivo control sobre las cosas. Porque, en definitiva, quien construye lo hace por esfuerzo propio. Y quien ejerce el trabajo también lo hace por un esfuerzo. A nosotros se nos prometió desde un principio, cuando comenzó el trabajo, en cuanto a propismo, siendo mayoristas, donde íbamos a acceder a máquinas, herramientas y a todo lo necesario, los insumos, para hacer el trabajo. Yo nunca yo, lo poco que yo como constructor he podido adquirir, lo he adquirido en el exterior, en mi viaje. Y así es que me he ido haciendo las máquinas, herramientas. La situación de bueno, las cooperativas, todo el mundo sabe lo que se convirtió en las cooperativas, que eran fábricas de lavar dinero simplemente, más nada que eso, ahí lo que se lavaba dinero que ya se había robado antes. Y entonces, imagínate, eso se convirtió en un alto grado de corrupción, porque fabricaban un peso y lo convertían en 25, así de la noche a la mañana.
¿Quiénes controlan esta cooperativa, Guillermo?
Bueno, estas cooperativas mayormente las controlaban los altos gobernantes del país. Aquí nadie, para nadie, un secreto, que los dueños de las cooperativas son altos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y el Menín, y hijos de dirigentes y personas así. Ahora bien, pero no es el caso en directo de lo que estamos hablando en este momento, sino es el hecho de que ahora ya no va a ser la ONU quien va a controlar estas cooperativas. ¿Entiendes? Ni va a ser el poder popular, va a ser una institución que va a ejercer el mismo trabajo que ejercían tanto la ONAC como el poder popular. Que, en fin, ¿qué pasa? El trabajador, el que directamente está ahí a la producción, al que va a construir, a laborar, el que va a trabajar una máquina de inyección de plástico o de cualquier tipo de forma de trabajo existente independiente, va a seguir gozando de los mismos derechos que tenía, que son ninguno prácticamente, porque por ejemplo yo conozco un muchacho que hace nada y quedó lisiado de un brazo en una máquina de inyección de plástico acá, y ese muchacho nunca ha sido indemnizado, se quedó sin trabajo, se quedó sin nada y no tiene derecho a reclamarle a nadie. Entonces el cuenta propista, que es directo a la producción, sigue en las mismas y los ricos se siguen enriqueciendo. Ahora, por la otra parte, esta nueva ley que ha venido, que todavía no la he leído, no puedo hablar en cuestión de la ley, pero sí puedo hablar de lo que está sucediendo. No sabemos cómo va a funcionar, porque ahora estas empresas privadas, por llamarla de una forma, ya que no quieren llamarla cooperativa ahora, para funcionar, ellos operan, tienen que comprar la materia prima en moneda fuerte, o sea, en dólares. Pero sus producciones se venden a producciones nacionales y se venden en CUP. Entonces no sé cómo van a lograr hacer esas conversiones. Allá lleva tiempo que prácticamente, por ejemplo, la industria plástica está casi paralizada. Le han hecho un control riguroso sobre el tipo de materia prima que tienen que utilizar. En el caso de la construcción, bueno, para nadie es un secreto que ahora es que está empezando a aparecer el cemento. Pero, por ejemplo, en Santa Clara, una bolsa de cemento iba a costar 1.800 pesos si la encontraba. Y una teja de zinc urbanizado de 4.50 de largo por un metro de alto está costando 1.500, 1.600 pesos. Y así sucesivamente son todos los insumos que hace falta para la construcción, sin contar muebles sanitarios y estos otros insumos necesarios para el acabado de la vivienda, que están escaseando mucho y los precios han llegado a ser exorbitantes, ya que en estos momentos solo se están vendiendo en MLC. Por lo tanto, no sé, claro que cada cual va a ir reclamando su parte, porque de lo contrario va a ser más de lo mismo, y con la escasez de materia prima que hay, no creo que el Estado pueda hacer mucho. Por otra parte, el Ministerio de Construcción, sabemos que tiene una fuerza casi que nula en estos momentos, la indiferencia a lo que tiene, por ejemplo, la industria de la construcción de los militares, conocida como la constructora militar, hacia donde casi todos los trabajadores que especialistas de calidad se están dirigiendo a trabajar, que es donde único gozan de un poquito más de derecho, un salario decoroso y se le crean un poco más de condiciones, y es la única empresa que en estos momentos en lo que es la construcción está funcionando de forma rentable, porque las empresas estatales de construcción que trabajan como el COI 5, el COI 25, el COI 19, todo esto de COA, prácticamente se ha convertido en un caos que no se sale adelante por el nivel de corrupción que tiene, de faltante, de incumplimiento, de mala calidad, y esto atrasa los pagos, disminuye el salario de los trabajadores y pierden muchas condiciones de trabajo estos obreros. Entonces todas estas cosas traen al traste con lo mismo que estamos hablando, y que creo que el Estado, si quiere en algo mejorar esto, tendrá que poner una zancadilla a toda esta situación y empezar de nuevo, pero con personas capaces de mejorar esta situación.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Regresamos a La Habana, nos vamos al municipio de Marianao. El contacto ahí con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes. Bueno, tenemos a Ariadna Mena y vamos a finalizar después. Se cayó la llamada. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentar el contacto ahí con Ariadna Mena en La Habana Vieja y terminaremos con Enrique Díaz en la capital cubana, con ambos, para hablar el tema de la situación del desabastecimiento. Vamos a regresar a La Habana Vieja para tener el contacto ahí con Ariadna Mena, para conocer detalles de la situación del desabastecimiento del pollo, la leche en polvo y otros productos en el territorio nacional, que la canasta básica, que debía estar ya disponible para el presente mes, no ha estado llegando. Ella vive en La Habana Vieja, ayer hicimos el recorrido en otros municipios y vamos a ver si podemos allí conocer también lo que está pasando en cuanto a esta situación del desabastecimiento, que aparentemente con la proximidad del otoño, la conclusión del verano, no cesa y la situación continúa complicándose. Vámonos a La Habana Vieja. El contacto a esta hora de la tarde con Ariadna Mena. Ariadna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
desde aquí, desde La Habana, Cuba.
Yo sé, un gusto escucharte desde La Habana, Cuba, nuestra querida y bella isla en medio de tantas dificultades. Ariadna, ¿qué está pasando con el pollo que no ha llegado, la leche en polvo para las dietas, los desabastecimientos que están habiendo por la canasta básica, ya no los productos liberados, la cosa sigue empeorando?
Sí, sí, cómo no, querido amigo. Ya esto como que se está haciendo habitual. Ellos como que de un principio, porque ese ya es como el segundo mes o el tercer mes que ellos vienen haciendo como esta prueba de a ver hasta dónde puede soportar el pueblo con el tema este del pollo, ¿no? Que de hecho te lo dan, o sea, ellos están comiendo un mes, ¿no? Te lo dan a principio del mes que viene como constancia de que es un mes, pero al final lo que están haciendo es eso. Y la otra es la leche en polvo de dieta. Tengo muy entendido de que van a quitarla. Y yo me pregunto, bueno, y las personas que tienen úlcera, que sea, o sea, estas personas que necesitan esa leche, ¿ves? Porque aquí todo el mundo sabemos que la leche es necesaria para estas personas que están enfermitas y mal del estómago. Y realmente es todo lo que está sucediendo aquí en Cuba. Para el cubano, desgraciadamente, cada día es que vamos llegando más a la parte de abajo del embudo, ¿no? O sea, que nos están empujando, no es que vamos llegando, que nos están empujando cada día más a la parte de abajo del embudo. También he escuchado el rum-rum de que van a quitarle la leche a los niños, o sea, que se lo van a dejar hasta los 5 años nada más. ¿Ya entiendes? Con esta implementación de los precios tan altos que tienen ellos, la inflación esa que ellos hicieron con el tema ese de también, me imagino que esta leche se pondrá más cara todavía. ¿Eh? Y es así.
O sea, en medio del COVID, en medio de la crisis que tienen ustedes, también la situación alimentaria se sigue complicando.
Se va empeorando.
Bueno, gracias, Ariadna. Ariadna Mena, ahí en la... Sí, algo más.
El niño no ha venido.
¿Qué no ha venido?
El picadillo para los niños tampoco ha venido.
El normado.
No, el que es para los niños, que es directamente para los niños, supuestamente de red. Ese tampoco hay.
Sí, pero esto es por la libreta de abastecimiento, ¿quieres decir tú?
Sí.
Sí, porque ya casi, ese es el otro tema, casi liberado no hay nada, porque muchos de los productos liberados lo están vendiendo ya como normados también. ¿Y qué me dice del cigarro?
Bueno, los cigarros tienen un precio, imagínate tú, una caja de criollo, que es el cigarro más malo que puede existir, cuesta 150 pesos moneda nacional. ¿Entiendes? O sea que no, nosotros estamos aquí, tenemos aire, yo no sé ni cómo.
Increíble. Gracias, Ariadna. Ariadna Mena en la capital cubana. Intentamos establecer el contacto en Marianao de La Habana con Enrique Díaz minutos antes de finalizar nuestro espacio. No ha sido factible aún la comunicación. Vamos a ver si lo logramos. Mientras tanto, vamos a repetir algunos titulares que han hecho... ocupado los cintillos en la temática nacional en esta jornada. pues Patria y Vida, nominada a la canción del año por los Latin Grammys, desde acá reportó la Academia Latina de la grabación, anunció este martes la nominación de la canción, cantada por Yotuel y escrita por él, también por gente de zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y el Funky. Sí, tenemos la comunicación ya establecida en Marenado, en La Habana, con el periodista Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias a ustedes por estar nuevamente, dame esta posibilidad nuevamente con ustedes.
¿Qué está pasando con el pollo normado, con los huevos, con la canasta básica, con la leche? ¿Qué está ocurriendo en varios municipios de La Habana que hemos estado siguiendo y hay crisis actual? ¿También la hay en Marenado?
Mira, a ver, Tomás, déjame decirte que tú sabes que el cubano es, a ver, es ese medio de difusión, tenemos eso implícito, ¿entiendes? Que ya las noticias se saben antes que el gobierno las saque. Y entonces ya se rumora ya, entre la misma población, incluso entre los propios bodegueros, estas personas que despachan en la bodega, de que primeramente el pollo, este pollo normado que el gobierno va, empezará a venir cada 50 días, cada 50 días. O sea, si de por sí es muy poco lo que da el gobierno, imagínate ahora esta poca cuantía con este tiempo entre envío de 50 días. Y con el problema de la leche en polvo que el gobierno va para los niños pequeños y para las personas con problemas de salud, bueno, ya la información de que la leche se le retirará primeramente a los diabéticos y a las personas estas que tienen algunos problemas de salud, y quedará la leche solamente para los niños, que dicho sea de paso, este mes entró, o sea, de la cantidad de leche que le dan a los menores, entró la mitad solamente.
Sí, de eso se está hablando, que en varios municipios lo que hay. ¿Y cuál es la explicación por qué han llevado la mitad de la leche?
Mira, Tomás, la explicación, pues explicación no hay nada, no dan explicación ninguna, simplemente lo que se dice es que hay escasez del producto, en este caso de la leche, y que bueno, primeramente, en un inicio incluso, le dieron leche a algunos ancianos, ¿me entiendes? Entonces argumentaron de que esta leche para los menores, esta mitad de leche que faltaba era para suplir lo que se le había dado a los ancianos. Ahora salen con que se le va a retirar a los diabéticos y bueno, imagínate, por ahí serán también los ancianos, pero explicación no hay ninguna, es de sí porque sí.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día, concluyendo así nuestro programa esta tarde, martes 28 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García, de la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, Dios mediante. Nos vemos mañana miércoles, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana, Dios mediante.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información. Somos Martí.